Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
¿Qué tal, amigos? Buenísimos días, amigos, amigas. Aquí estamos. Hoy es martes 22 de julio de 2025. Son las 7 de la mañana y ya veis, o mejor dicho, ya escucháis, no paramos en todo el verano. Aquí estamos con todos vosotros y todas vosotras. Aquí está Rubén Morillo, que... Buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, nervioso? Porque sí. Hoy va a haber a Juan Luis Guerra.
Sí, lo que pasa es que estoy un poco preocupado porque Dan que va a estar encapotado. Que no llueva, ¿eh? Que el otro día ya tuvo que cancelar uno de los conciertos que tuvo en Galicia porque llovía bastante y es verdad que era peligroso, ya no solo para los músicos y para Juan Luis, sino también para el público, ¿eh? Porque también había truenos y relámpagos y estas cosas. Aquí, en principio, no va a llover. Pero bueno, va a estar bastante encapotado. Pero yo confío en que en ese momento, en el momento del concierto de Juan Luis, se abran los cielos y lo único que llueva sea café en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro.
¿Confías en el tiempo? ¿Confías en Juan Luis, que va a estar espectacular seguro porque es un genio?
Titán.
¿Y confías también en Wilton Guaranca,
que
te va a dar el pronóstico del tiempo y ya vas a saber si llueve o no llueve?
En Wilton yo no confío.
¿Qué tal, Wilton? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Hoy actúa Juan Luis Guerra en Gijón.
El concierto de Juan Luis Guerra en Gijón a las 21 horas en el Parque de Hermanos Castro, como parte del ciclo Gijón Live. Las puertas abrirán a las 20 horas. Para más detalles, puedes consultar la página oficial de Gijón Live.
¿Qué me dirías de Juan Luis Guerra? Una trayectoria ya de más de 30 años en la música.
Claro. Juan Luis Guerra es un artista dominicano con una carrera increíble que abarca más de 30 años. Es conocido por fusionar géneros como el merengue, la bachata, el son y el pop, creando un sonido único y muy bailable. Ha ganado numerosos premios, incluidos varios Grammy y Latin Grammy. Y es famoso por sus letras profundas y su habilidad para conectar con el público. Además, sus conciertos son todo un espectáculo lleno de energía y alegría. Es realmente un ícono de la música latina.
Wilton, ¿y qué tiempo tendremos este martes 22 de julio para ese concierto de Juan Luis Guerra? ¿Qué tiempo tendremos en Asturias?
Según la información disponible, el 22 de julio de 2025 en Asturias se esperan temperaturas máximas de hasta 27 grados Celsius y mínimas alrededor de 14 grados. Aunque el clima será agradable, es aconsejable llevar algo de ropa de abrigo por si acaso. Además, se prevé que el día esté mayormente soleado, con algunas nubes dispersas. Perfecto para disfrutar del concierto.
Bueno, vale, bien, bien, Wilton, bien, así me gusta, bien, bien.
Gracias, Wilton, hasta luego.
De nada, que disfrutes el concierto. Hasta luego.
Adiós, chao.
El clima ya está.
Desayuno con liantes.
¡Horror!
Desayuno con liantes.
¡Ah!
Desayuno con liantes.
¡Y pavor!
Desayuno con liantes.
¡Qué miedo! Y ahora disfrutamos de la presencia de Tamara Falcó y su madre Isabel Preisler, que nos traen las efemérides del día, las pijamérides.
Pijamérides con Tamara Falcó.
Por favor, o sea, ¿qué música? O sea, esto es el demonio. O sea, qué asco. No, no, ponme otra.
O Hola, chicas, ¿qué tal?
Hola, chicos.
Hola, ¿cómo estáis?
Hola, wonderful.
Estamos encantadísimos.
Hola, mami. Hola a todos.
Mami, vamos ya con lo nuestro, sí. Que son hablar de las cosas que pasaron un día como hoy.
Está Juan Luis Guerra y Juan Luis Más en la TPA.
Sí, sí.
Los dos Juan Luis. Juan Luises, más famosos.
Bueno, vamos allá. Y venga, pijamérides.
Un, sí, día
como hoy, un día como hoy de 1919, en Londres, se estrena El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla. Y los decorados de aquello los había hecho uno que se llamaba Pablo Picasso. Que igual te suena, mami.
Sí, el sombrero de tres picos con decorados de Picasso. Y luego está el Picu, que también tiene un decorado que es nuevo.
Bueno, más cosas wonderful, crazy, que pasaron un día como today. Mira, en 1973, o sea, el ciclista Luis Ocaña ganó el Tour de Francia y se convirtió en el segundo corredor español que lo consiguió.
Estaba Luis Ocaña, Ramón Sánchez Ocaña.
Ese, más vale prevenir. El médico, ¿no?
Sí, sí, más vale prevenir.
Jolín, mamita.
Que no era médico, era periodista.
Todo lo llevas a lo tuyo, ¿eh?
Asturiano, sí.
En el año 2000, un día como hoy justo, José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió en el nuevo secretario general del PSOE, casi con el 42% de los votos. Esto fue en un congreso que hicieron, que era el número 35 del Partido Socialista.
Voy a invitar a Zapatero.
A ver, mami.
¡Con mucho talante!
En el año 2003, en la Torre Eiffel de París, hay un cortocircuito, no un robot simpático. Un cortocircuito y provoca un incendio de la hostia que obliga a evacuar a 3.000 personas.
O sea, no era yo ni 5.
No.
Era un...
Es que hubo un incendio, o sea, porque hicieron unas chispas de un cortocircuito y la hostia se montó ahí. Uf.
Datos, datos. Quiero datos.
Estás tonta hoy, mami. Bueno, más cocinas. Mira, en 2011, un día como hoy, se estrenó mundialmente en cines una película que se llama Capitán América, el primer Vengador, que es la quinta peli de esto de Marvel y tal, y es el debut de Chris Evans como el héroe de América.
Esta estuvo muy bien.
Yo esta no me acuerdo.
Y esta la dirigía el mismo director de...
Cariño, he encogido a dos niños.
No,
casi.
De Rocketeer.
¡Ah, Rocketeer!
Que se estaba muy bien también.
Sí, 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 sí. Bueno... ¿Y quieres decir el nombre o...?
Joe Johnston.
Ah, vale. O sea, está bien que lo sepas y no digas el nombre. Y vamos a terminar porque hay dos cumpleaños hoy.
Mira, de dos actores muy parecidos.
Nacieron el mismo día los dos. Un día como hoy de 1955.
O sea, cumplen 70.
Igual de buenos los dos actores. Idénticos. Del mismo Summum Premium de la capacidad actoral.
Bueno, son del mismo estilo, ¿eh?
Uno es William Dafoe.
Sí.
Y el otro es... Juanjo Puchcorbe. Y ya estaría, mami. Ya se acabaron.
Gracias, Tamara Falcó. Gracias, Isabel Preisler.
Adiós a todos,
adiós.
Chicos. ¡Guau!
Adiós. Bye, bye.
Desayuno con liantes. David Rionda.
Me parece una persona, pues sencilla.
Y Rubén Morillo.
¿Es un hombre sano o puede tener ciertos desequilibrios?
Uno de cada cinco españoles deja de reciclar vidrio durante sus vacaciones. Noticia que nos trae Josep Enarejos. Buenos días, Josep.
Hola, David. Hola, Rubén. Muy buenos días, liantes. No sé si sabíais que uno de cada cinco españoles, es decir, un 20%, reconoce que deja de reciclar durante las vacaciones. Según ha informado Ecovidrio, en base a un estudio realizado por ellos. El cambio de rutinas y el destino vacacional impactan de forma negativa en el hábito de separar y reciclar los residuos de envases de vidrio. Así pues, mientras que en regiones como Madrid y Cataluña el hábito de reciclar se mantiene firme durante el verano, en otras con mayor afluencia turística ocurre todo lo contrario. Y es que la región de Murcia encabeza la lista de comunidades con mayor abandono del hábito del reciclaje durante el periodo estival. Y le siguen Galicia, Asturias, Castilla y León, Canarias, Cantabria y Andalucía. El estudio también revela diferencias de comportamientos según el género, siendo los hombres los más propensos a interrumpir el reciclaje en verano, Pero sin embargo, son las mujeres las que mencionan con mayor frecuencia la falta de contenedores y la dificultad para localizarlos. Y hasta aquí la noticia de hoy. ¡Hasta la próxima, liantes!
Gracias, Josep Henarejos. Y ya lo adelantábamos hace unos minutos. Esta noche, Juan Luis Guerra en Gijón, para ir calentando, para ir abriendo boca, escuchamos Rosalía.
Así suena Asturias. Así suena RPA. La radio de todos y todas. La nuestra.
¿Cómo yo?
Maravilloso.
Es ciertísimo.
¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto?
Ella sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo.
Desayuno con liantes.
Hoy es el Día Mundial del Cerebro, jornada impulsada por la Federación Mundial de Neurología. Rubén Morillo, curiosidades sobre el cerebro. Vamos a aprender cocinas.
A ver, yo no sé si sabes qué es... Directamente una máquina de energía, porque aunque solo representa el 2% de tu peso, el peso del cuerpo humano, consume alrededor del 20%, es muy gastón. ¿Por qué? Bueno, pues porque consume mucha glucosa, consume mucho oxígeno, porque está pendiente, es el ordenador central de todo nuestro cuerpo. Y para estar al tanto de todo lo que le dicen los órganos, pues tiene que consumir tantísimo. Por cierto, que tiene una velocidad de procesamiento que ningún Pentium ni ningún ordenador de estos de Apple, los MacBook ni nada. La información de tu cerebro puede viajar a una velocidad que es de 430 kilómetros por hora, ¿vale? Y por eso tus reacciones, cuando te quemas, cuando tienes así algo a lo que reacciones, por eso tus reacciones son tan rápidas, porque viajan... Como digo, pues toda esa información a 430 kilómetros por hora, date cuenta que es en un espacio muy cortito. O sea, no tiene pues milímetros, nanómetros, nanomilímetros o como se llamen. Pues en ese cachito tan pequeño va incluso a 430 kilómetros por hora, para que veas. Y por cierto, esto se ha hablado muchas veces. Esto de cuánta capacidad tiene el cerebro. Bueno, pues se calcula que ahora que tenemos tanta facilidad para comprarnos teléfonos de gigas y de megas y de no sé qué y todas estas historias, se calcula, se estima que la capacidad del cerebro es prácticamente ilimitada. O sea, no hay disco duro que pueda competir con el cerebro, ¿vale? Podría guardar el equivalente a millones de gigabytes de información, que es muchísimo más que cualquier supercomputadora. Y luego hay cosas que hacen raras el cerebro. Por ejemplo, cuando tenemos sueños raros, ¿vale? De hecho, se cree que el cerebro es capaz y genera habitualmente entre unos 4 y 8 sueños cada noche, pero los olvidamos, ¿vale? Y algunos estudios sugieren que soñar ayuda a procesar emociones y a consolidar recuerdos. Hace cosas raras, a veces soñamos cosas raras, no sabemos muy bien por qué. Bueno, pues esto es una forma que tiene el cerebro, como digo, de estar en activo y sobre todo para recolocar y, pues eso, consolidar cosas que nos hayan pasado durante el día. El dolor no existe para el cerebro, es otra característica. No siente dolor. Cuando sientes dolor, por ejemplo, de cabeza, lo que duele son los tejidos, no el cerebro, no duele nada dentro del cerebro. Y aunque tú creas que no, y lo decíamos durante el sueño, no para. O sea, el cerebro es de los pocos órganos que siempre está activo, evidentemente con el corazón, si no, malo. Sigue trabajando arduamente, realizando funciones vitales como la consolidación de la memoria de la que hablábamos y también la regulación de las funciones corporales, sobre todo por la noche, que es cuando te estás curando. Por eso es tan importante dormir. No es que se dice, hay que dormir mucho. Bueno, hay que dormir unas horas, no muchísimo. Pero es el tiempo que utiliza el cuerpo para ir regenerando tejidos, para, pues estás malito, para ir curando poco a poco, en fin. Y cerramos con las neuronas. Las neuronas ya sabéis que es, pues eso, la savia que tiene el cerebro. Y se calcula que en el cerebro humano hay más de 86.000 millones de neuronas. Y esto es una cifra que supera la cantidad de estrellas en nuestra galaxia, al menos que sepamos, ¿vale? Cada neurona puede conectarse con miles de otras. Por eso son tan importantes. Y yo creo que con este dato nos vamos a quedar. Importantísimo el cerebro.
¡Vaya prestoso!
Desayuno con liantes.
¡Vaya prestoso!
¿Qué es lo que más pierden los ovetenses? Noticia de La Voz de Asturias, que firma nuestro compañero Manuel Noval Moro y que vamos a comentar. Y es que cada año la policía local publica un informe de lo que más han perdido los habitantes de la capital del Principado.
Ay, a ver.
En la lista de hallazgos nos encontramos el año pasado un hallazgo curioso que nadie reclamó, pese a tener cierto valor. Son 26.400 bolívares venezolanos. Más allá de este hallazgo peculiar, lo que más se pierde es la cartera. En 2024 se perdieron 581 carteras, de las cuales se devolvieron la mayoría, 457. Otro clásico es el DNI, se pierden muchos DNIs, casi 300 DNIs se perdieron el año pasado en Oviedo, lo cual es un engorro, es una lata perder el DNI. Porque tienes que informar a la policía, tienes que renovarlo, en fin, es bastante engorroso, es bastante lata. También se pierden muchos teléfonos móviles y muchos objetos tecnológicos, por ejemplo, ordenadores, tablets, cámaras de fotos, libros electrónicos, es lo que más se pierde. Así que en este caso, salvo esas pérdidas curiosas como los bolívares venezolanos, lo cierto es que los objetos que se pierden son los más habituales. Carteras, documentos nacionales de identidad y objetos tecnológicos, sobre todo teléfonos móviles.
Estaba buscando yo aquí cuánto es los 24.000 estos bolívares que dijiste que se habían perdido, venezolanos.
Sí.
Que nadie reclamó. ¿Eran 24.800 bolívares venezolanos?
¿Cuántos euros son?
Son 180 euros.
Bueno, es un...
Poca broma, ¿eh?
¡Vaya empanada!
Desayuno con liantes.
¡Maravilloso! ¡Gente muerta!
Pedro Piqueras, ¿qué tal?
Terribles, apocalípticos, nefastos, reciagos, tremebundos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Rápidamente vamos a recordar a esas personas que fallecieron tal día como hoy en la sección...
¡Gente muerta!
¡Gente muerta! Vamos allá, si les apetece, les voy a hablar de, por ejemplo, un rey español. Les hablo de Juan II, nacido en 1405, que reinó, pues, bastantes años. Pero en 1454, un día como hoy, pues estaba tan tranquilo y de repente, pues ni respirar ni bombear sangre, ¡fum!, muerto. Por lo tanto, ya no es una persona viva, es una persona, es gente que está muerta.
Gente muerta.
Y por eso aparece en esta sección, ¿no? En gente muerta.
En gente muerta, gente por supuesto, muerta. Porque no está vivo. También otro que está muerto es este aristócrata español, mecenas literario y artístico, que tiene un nombre que me gusta muchísimo, que es Gaspar de Guzmán y Pimentel. Que suena súper guay. Gaspar de Guzmán y Pimentel. Vaya,
sé que suena bien, sí.
Pistonudo, pero por muy chulo que sea el nombre, está muerto porque falleció en 1645, un día como hoy. Ya lo siento. Mucho nombre, mucho nombre. ¡Pfa! Muerto.
Gente muerta.
También les hablo de Giuseppe Piazzi. Este fue un astrónomo y matemático italiano. Ahí estaba con sus estrellas. ¡Qué guapa, qué es guapa! Mira, mira. La osa. Pero un día como hoy, Giuseppe Piazzi, en 1826, apagaba el sistema y ¡fum!, muerto también. Vivo no, muerto. También en estado cadáver.
Gente muerta.
Tengo alguno más, si quieren les puedo hablar de un tal, no sé si les suena, Napoleón II. Este es el hijo de Napoleón Bonaparte, aristócrata francés. Y este hombre falleció en 1832, un día como hoy. Esta gente con nombres chulos y que han hecho algo por la historia o que han dejado su impronta en la historia, tienen una característica, es que casi todos están muertos. Me gusta mucho porque entonces son gente muerta y tienen cabida aquí en su espacio, el espacio cadáver, el espacio de la muerte de gente muerta, por supuesto. Y ya, si quieren...
Yo creo que ya, ¿no?
Vale, vale.
Son suficientes muertos, son ya.
Muchos muertos. Es una pira de muertos. Gente muerta.
Desayuno con liantes.
¡Entiéndesme!
Ay. El gasto de las familias asturianas se sitúa en máximos históricos. Gasto para cubrir necesidades básicas. Informa Lorena Rendueles. Buenos días, Lorena.
Hola, liantes. Muy buenos días. Efectivamente, más de 2.600 euros al mes es lo que se gastan las familias asturianas para cubrir necesidades básicas. Son datos de la encuesta de presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a nuestra región, analizados por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales. Este análisis determina que de ese consumo medio por hogar, unos 800 euros se van a la vivienda y suministros, unos 400 a alimentación, poco más de 300 se van al transporte y unos 270 en bares, restaurantes y alojamientos turísticos. ¿Estas cifras qué nos dicen? Pues nos dicen que el gasto medio anual por hogar en 2024 llegó a los 31.391 euros, dando un crecimiento del 2,3% respecto al 2023, marcando un récord histórico desde que comenzó la estadística en 2006. También se realizan otros desembolsos, pero en menor medida, dedicados a la sanidad, al ocio, ropa y calzado, seguros, cuidado personal o telecomunicaciones, entre otros. ¡Hasta la próxima, liantes!
Gracias, Lorena Rendueles. El otro día actuaron los hermanos Gallagher en Manchester, Oasis, que ya sabéis que están de gira en su regreso. Y tuvo lugar un bonito detalle de un grupo de fans de Oasis para que un joven en silla de ruedas pudiera ver el concierto. Este joven, llamado Daniel, no se había quedado sin entradas para el acceso exclusivo de discapacitados, por lo que el resto de fans que se encontraban en medio de la multitud lo que hicieron fue elevar a este chico para que pudiese ver el concierto como uno más de los asistentes. Así que bonito detalle que ha sido viral en esta gira, que está teniendo mucho éxito, esta gira de Oasis. Escuchamos a Oasis, a los hermanos Gallagher, con un clásico de los años 90, Don't You Back in Anger. We'll be right back.
Si estás orgulloso de Asturias, si defiendes a la tu gente, si defiendes a los sus productos, si defiendes les sus tradiciones, ¿por qué no sientes RPA? RPA, asturiana como tú. RPA, la radio del Principado de Asturias.
Desayuno con liantes.
Donde todo el mundo arrima el hombro. El resultado es todo un trabajo en equipo.
Rubén Morillo, buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Esas cabezas no están bien.
Claro, eso me han dicho.
David Rionda.
¿Cómo yo?
Sed de
gracias
pecado.
Por informarnos.
Y Rubén Morillo.
Pues sí. Si me dejas, lo digo.
Estoy muy harta de este tío ya, ¿eh?
¡Oyiste! ¿Qué va? ¿Quién se cree que son?
Desayuno con liantes.
Alejandro Martínez, un psiquiatra, ha sido viral revelando un truco infalible, según él, para conciliar el sueño. Vamos a escuchar el truco.
A ver.
A ver si funciona o no.
Despiertas en mitad de la noche y no puedes quedarte dormido. Te voy a enseñar el truco que funciona siempre, más loco que nunca he aprendido y que le enseño a todos mis amigos y familiares y nunca son capaces de hacerlo más de dos
veces
y quedarse por fin dormido. Mira, yo lo voy a hacer con los ojos abiertos para que puedas ver los movimientos, pero tú tienes que hacerlo con los ojos cerrados. Cuando no logres dormir, en vez de pensar tengo que dormir o mirar la hora, está prohibido, tienes que hacer lo siguiente. Con la mirada vas a llevar los ojos hacia arriba, luego hacia abajo, sé que queda ridículo, pero hazlo, por favor. Luego hacia la izquierda, luego hacia la derecha y luego vas a hacer un círculo en el sentido de las agujas del reloj. Luego hacia el otro lado.
O sea, mover los ojos.
Y te garantizo que es súper posible que no seas capaz de hacer más de dos o tres circuitos. ¿Por qué funciona? Primero, porque cambia el foco de atención y lo lleva de tus pensamientos de tengo que dormir, a una sensación física. No, es súper efectivo porque tiene un componente de EMDR que conecta y activa dos hemisferios del cerebro. Y tercero, porque activa el sistema nervioso parasimpático. Deseando saber qué opinas en comentarios.
Bueno, a ver, si la teoría tal y como la explica, tiene su fundamento, está muy bien. Lo que pasa es que muchas veces cuando intentas conciliar el sueño es porque ya va a ser prácticamente imposible que utilizando estas técnicas te quedes sopa. Hay veces que funciona, igual lo intentas porque quieres dormirte rápido, pero esto yo he escuchado mil veces, o sea, mil cosas. No solo este de mover los ojinos para un lado, para otro, para arriba, para abajo y hacer circulinos, sino también el de las respiraciones que hacen, según parece, una técnica del ejército, que son como respiraciones en las que tienes que coger el aire en 3 segundos, ir soltándolo en 7, luego en 9, luego en 13, y teóricamente a la cuarta o quinta serie de esta repetición, como estás relajando las pulsaciones con estas respiraciones tan prolongadas, pues te duermes. Pero cuando estás de nones, si has tomado un café que te va a afectar más de lo normal,
o estás preocupado, o estás
nervioso,
yo,
que por muchas respiraciones y ojos que muevas, ahí está dando vueltas. Es una pena, pero bueno. A ver, si a alguien le sirve, pues bienvenido sea, por supuesto.
Hombre, por probar no pierdes nada. Evidentemente. Y decía este psiquiatra, llamado Alejandro Martínez, que aparte de conciliar el sueño rápido, vas a dormir bien, no te vas a despertar en medio de la noche. Y según el canal de YouTube, Atrapados en el Tiempo, que habla de misterio...
¡Ay!
Hay muchas personas, según este canal, que se despiertan a las 3:33 de la madrugada. ¿Por qué? Nos lo explica este canal.
Las 3:33 de la madrugada ha sido durante años un presagio de mala o buena suerte, llegando a creer que el despertarse a esta hora es ya sea una señal divina o todo lo contrario por parte de entes malignos.
¿Ya está?
Espera. ¿Qué, ojo, es una señal divina o un mensaje de entes malignos? Pero es que además, según este canal, a esta hora, a las 3:33 de la madrugada,
¿sí?,
se abren portales.
No, viene el camión de la basura, muchas veces.
Escucha.
A ver.
Este momento en el día tiene más de un significado. La hora de las brujas, como también se la ha denominado, es fuertemente relacionada con la creencia de fantasmas y demonios. Se cuenta que cuando el reloj es marcado por las 3:33 a.m., somos más susceptibles a una mayor actividad por parte de ellos, ya que el velo que separa su plano del nuestro es ligeramente abierto por la gran cantidad de energía que se alberga.
¿Qué te parece?
Una tontería, la verdad. Yo esto no me lo creo, pero bueno.
que los demonios estarían más próximos a nosotros.
A las 3.33.
A las 3.33.
No a las 3.35, a las 3.33.
Claro. Y también tiene que ver con Jesucristo.
En la creencia religiosa se dice que Jesucristo falleció a la edad de 33 años a las 3 de la tarde. Considerándose en el catolicismo como una hora sagrada en la que incluso se relacionan oraciones especiales para este momento del día. Sin embargo, su tiempo contrario sería en las 3.33 de la madrugada, tomando el 33 por la edad en la que Jesús dejó esta vida, siendo esta misma la hora la cual sería tomada por Satanás.
Vale.
De momento te veo escéptico, ¿eh?
Tú no, de momento no. Y voy a estar, voy a mantenerme escéptico.
Bueno, ¿quieres más pruebas?
¿Pero qué pruebas? Si no ha habido ni una de momento.
¿Más pruebas? ¿De qué está ahora?
No, pruebas no.
3.33, una hora maldita.
Más parrafada y parafernalia de esto, pero
a ver.
Pruebas no.
Estos números en el reloj se han convertido en la conocida hora maldita, puesto que es la mitad de los dígitos malignos.
Ah,
666.
Claro.
Hay más.
La música de tensión, ¿qué?
El diablo, queriendo siempre mofarse de su contraparte, vería la oportunidad perfecta para convertir sus números sagrados y transformarlos en el horario perfecto para realizar maldades en plena oscuridad.
Y ya.
Bueno, ¿ya estás convencido?
No.
Entonces, ¿tú qué crees que suceda a las 3.33?
Pues nada, que sigues durmiendo y está. Y puede ser que si te haces mucho pis o estas cosas... O viene el camión de la basura, que a veces en verano, si dejas un poco la ventana para que refresque un poco abierta, pues lo escuchas, pero poco más.
O sea, ¿tú crees que te puede despertar el camión de la basura,
sí,
el calor, etcétera, pero que no son demonios?
No es Casper que viene a... ¿Juegas conmigo? No, yo creo que eso no pasa.
Te dije que era un buen bailarín.
Eso.
El 75% de los consumidores españoles se siente desbordado a la hora de realizar sus compras online. Un estudio que desgrana Julia Sariego. Buenos días, Julia.
Hola, David. Muy buenos días y muy buenos días a todos los liantes. Pues sí, como bien dices, en este estudio publicado el pasado jueves por Accenture sobre el consumidor empoderado, se ofrecen nuevas perspectivas sobre la toma de decisiones de los consumidores en los sectores de retail, viajes y bienes de consumo. Es un estudio en el que participaron 19.000 consumidores de 12 países. En el estudio se revelan datos como que casi el 77% de los consumidores españoles afirma que la publicidad los bombardea, lo que conlleva que más del 78% de ellos abandone sus compras antes del pago. Esto supone 4 puntos por encima de la media global y 6 por encima de la cifra europea. También en el estudio se revela que la mayoría de los consumidores españoles no perciben mejoras en su proceso de compra y que en España el 43% de los consumidores dedica más tiempo y esfuerzo a tomar una decisión de compra. Con respecto a la inteligencia artificial, se espera que en los próximos 3 años la adopción de la inteligencia artificial generativa suponga el cambio más significativo que hemos visto en décadas sobre qué y cómo deciden comprar los consumidores. Y hasta aquí la noticia de hoy. Muy buenos días y un saludo.
Gracias, Julia Sariego. Estamos teniendo un gran verano de conciertos en Asturias. Hoy Juan Luis Guerra. También estuvo el otro día Joaquín Sabina, al que vamos a escuchar con este temazo titulado No tan deprisa.
Un coyote en el porche, una mecedora, un cuello de botella buscando un far. Unas horas tan muertas que no son horas. La Comanche de anoche que ya se va. Un tren con mexicanos y 4 notas. Le están poniendo cuerpo de JJ. Tengo una rima. Cámbiame el clima. Borra mi jeta de la receta del ganador. No tan deprisa. Llámame brisa, pose mi estrella en la bandera del desierto.
La radio más asturiana, la radio más prestosa. Esto ye RPA. La radio del Principado de Asturias. En Asturias, RPA, la autonómica, la nuestra.
David Rionda y Rubén Morillo.
Muy bien, pues ya están todos saludados.
Basta ya de frivolidades, de mamarrachadas y de tonterías.
Desayuno con liantes.
¿Qué te parece?
Esto para mí es vergüenza.
Es un cantamañanas.
Entiéndesme.
No tienen patente de corso porque la tontería abunda y en algunos gremios mucho más.
Anda, mi madre, pues yo no sabía eso.
Entiéndesme.
Desayuno con liantes.
Cuando yo estoy hablando, yo a ti no te he interrumpido.
David Rionda y Rubén Morillo.
Veremos quién aplaude a la vuelta de unos años.
Continuamos en este martes 22 de julio aquí en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Un inciso, ya lo comenté el otro día, ya sabéis que estamos en redes sociales, en Instagram y en TikTok. Últimamente las tenemos un poco ahí, las redes sociales, un poco abandonadas por esto de ser verano. Porque
están de vacaciones.
Estamos de medio vacaciones. Bueno, por esto de ser verano y porque tenemos en marcha otros proyectos y las tenemos ahí un poco aparcadas, pero en septiembre regresaremos y dotaremos de más contenido a las redes sociales y regresaremos con fuerza, ¿vale? Aún así, nos podéis seguir en Instagram, en Facebook y en TikTok, Desayuno con Liantes. Y podéis escuchar el programa en la web de RTPA, www.rtpa.es, Radio a la Carta, si es que no madrugáis o no tenéis la oportunidad de escuchar este programa en directo, ¿vale? www.rtpa.es, Radio a la Carta. Venga, noticia viral que recuperamos. Una madre que se vengó de su hijo por no devolverle un dinero que le prestó. Noticia que nos cuenta Josep en Arejos. Buenos días, Josep.
Muy buenos días, liantes. ¿Cómo os quedáis si os digo que una madre se ha vengado de su hijo tras su muerte por no devolverle un dinero que le prestó? Pues así se ha viralizado la noticia de una madre que le prestó en la década de los 90 unos 18.500 euros a su hijo. Este se los iba a devolver en un plazo de 2 años, pero fue a raíz de su despido en el trabajo que ya nunca terminó de devolverle la totalidad del dinero. Y digo esto porque, según él, sí que le llegó a dar a su madre 5.000 euros. Ahora, más de 25 años después, al fallecer la madre, los 4 hijos vendieron la casa de esta por 600.000. Pero en el testamento se adjunta la carta del supuesto préstamo y se le retiene a este hijo la dicha cantidad de dinero no devuelta. La picardía de la madre, incluso una vez muerta, le ha dado la última lección a este hijo. Y creo yo que ya habrá aprendido que el dinero que te prestan hay que devolverlo. Hasta aquí esta lección de la vida. ¡Hasta la próxima, liantes!
Gracias, Josep Narejos. Estamos en Desayuno con Liantes en RPA. Hoy es martes 22 de julio de 2025.
RPA, en directo en tu dial de FM y en www.rtpa.es. RPA, en sintonía con Asturias.
La arquitecta Patricia Urquiola y el director del Centro de Regulación Genómica de Barcelona, Luis Felipe Serrano, han sido galardonados con el Premio Nacional de Diseño y de Innovación 2025, respectivamente, por sus destacadas trayectorias a estos campos en España. Patricia Urquiola ha sido Premio Nacional de Innovación 2025 por su trayectoria como figura indiscutible del diseño español a escala internacional y su contribución con una carrera excepcional a transformar el diseño contemporáneo desde el estudio que fundó en Milán en el año 2001. Los trabajos de Urquiola, quien ha creado piezas icónicas, entre ellas en el MoMA de Nueva York o en el Museo de Artes Decorativas de París, se caracterizan por la fusión de innovación tecnológica, una exquisita sensibilidad artesanal y el compromiso con la sostenibilidad. Así que enhorabuena a Patricia Urquiola y Luis Felipe Serrano, que han sido galardonados con ese Premio Nacional de Diseño y con el Premio de Innovación 2025. Y hablando de personas creativas, y ya que hoy es martes, vamos a rendir homenaje a Tino Casal con otro episodio del podcast Redescubriendo a Casal, este podcast que tenéis en Spotify y otras plataformas. Hoy es la cuarta y última entrega de la entrevista que realizamos a José Carlos Silva. ¿Quién es José Carlos Silva? Es uno de los mejores amigos de Tino Casal. Han sido episodios muy divertidos y muy emocionantes con esas vivencias que nos contó José Carlos junto al que fue su mejor amigo, Tino Casal. Vamos con ello.
Hay dos o tres cosas más. José, ya estamos terminando, pero tenemos que tocarlas todas. A ver, yo quería contar ahora un poco el día que nos conocimos tú y yo. Porque, a ver, José estuvo en el entierro de Tino Casal en Tudela Beguín, aquel 22 de septiembre de 1991. Y yo también, pero no nos conocíamos todavía. Tendrían que pasar por lo menos 20 años, 15 años para que nos conociéramos. Y fue el biógrafo de Tino Casal, Gerardo Quintana, el que nos presentó. Pues haciendo su biografía hacia 2007, me llamó un día: Ramón, ¿estás por Valencia, don Juan, no? Digo, sí, aquí con la familia y tal. Dice, hay un amigo que quedé con él de Tino Casal de sus últimos años que quiero que conozcas, porque así sería encontraros uno de los últimos amigos y uno de los primeros. ¿Qué te parece? Y dije, hostia, esto, mira, Gerardo, estoy de amigotes de Tino de Madrid. Yo he recordado de José Antonio Quirós. Sí, hombre, pero este es distinto, ¿eh? Ojo, que este lo conoció en la convalecencia. Bueno, todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Entonces, me convenció y nos citamos un día en un restaurante que tú marcaste.
En León.
Las afueras de León, sí.
Sí.
Para cenar. Bueno, no voy a contar la velada porque fue larga, ¿no? Pero lo voy a resumir de la siguiente forma. Una vez que te escuché, Gerardo por el medio, Gerardo decía, pues sí, aquí tenemos al primer amigo de Tino Casal, ya de la escuela, y al último, que le ayudó en la convalecencia y en los últimos años. Y yo dije, sí, y además, un amigo que se convirtió en fan, que soy yo, y un fan que se convirtió en amigo, que es José. Tú fíjate qué cosas, ¿no? Y que se conocen por el biógrafo. Claro, el biógrafo recoge todos los momentos. Si no se hubiese hecho esa biografía, José, tú y yo no nos hubiéramos conocido. Y recuerdo cómo terminó aquella velada. A la 1:00 a.m. yo terminé llorando y le dije a Gerardo, este sí, José, tú sí que fuiste un amigo. Tú sí que fuiste un amigo. Y acabé llorando. Eso sí lo recordaré siempre. Desde aquel día, que fue en 2007, ya 18 años, ¿no? Pues José y yo somos amigos, pero amigos con mayúsculas. ¿Y qué más? Y esto quería contarlo yo, porque si no lo cuento, reviento, ¿sabes? ¿Te acuerdas de aquella noche, no? Nos llevaste tú a un restaurante precioso, que luego tenía fuera una especie de jardines con luces, una piscina, la de Dios. Y era cerca de León.
En Armonía.
Sí. Yo, hay dos preguntas más que me quedan. Una es, ¿cuáles son tus temas favoritos de Tino? Esa no me puedo marchar sin hacértela.
Antes lo comentamos un poco, ¿no?
Que si tuvieras que escoger, sé que es muy difícil para ti.
Pero claro, es que son temas, es lo que decimos, que son tan buenos todos, ¿no? Pero si yo me tuviera que quedar, quizás por la experiencia vivida a su lado aquella noche con Mil en la nevera, para mí, no sé, tiene algo especial. Y es más, la debo escuchar poco, porque cada vez la escucho, pues...
Te emociono.
Sí, me emociono. Ah. Y después me parece un temazo increíble Mañana. Me parece un temazo intimista también, porque claro, él hacía unos temas comerciales impresionantes, que realmente eran los que después subían a los números uno y de 40 principales y demás, pero realmente él estaba tan orgulloso de los intimistas, quizás más, porque quizás sabría más que en los comerciales. De hecho, muchos de ellos, como por ejemplo, no sé, no debo decir ninguno, pero hay muchos de ellos que están demasiado reproducidos, quizás, y a lo mejor con el tiempo van perdiendo esa autenticidad, ¿no? Pero para mí, yo me quedaría con Milena Nevera y mañana. Sí.
Gracias, José. Y luego, tú sabes muchísimo, a ver, sobre otros, por ejemplo, African Chic. Me dijiste antes comiendo que para esa grabación él llamó a un grupo autónomo autóctono africano, ¿no?
Sí, de Senegal. Sí,
de Senegal, que se llamaban...
Eran Zulú.
Los Zulús.
Era un grupo, sí, étnico, y realmente se les puede ver también... Eran unos tíos impresionantes, musculados y tal.
Negros, claro.
Negros, sí, sí, impresionantes. Y ellos también tenían como un grupo así de baile y étnico, y bailaban y danzaban, y aparte de eso, pues cantaban y tal. Eran como...
Y los pues, incorporó
los tribales y demás. Y se les puede ver en una de las actuaciones de televisión en Oro Negro. En Oro Negro salen también bailando por ahí y tal. Y entonces, sí, en African Chic, en African Chic, los primeros coros están
hechos por,
están
los
hechos por ellos. Sí.
Los Zulus. Uh-huh. Era un arte, era lo de Tino, era un arte, porque iba todo a los elementos auténticos, a los directos. No andaba con imitaciones, ¿no? En Tokio metió a una japonesa hablando de una leyenda japonesa, sí. Que también era amiga de él.
Sí, sí, sí. Pero además todo con el toque de la comedia de Tino, ¿no? Porque la canción de African Chic es una canción que hablan de miles de hormigas recorren...
Si nos devoran, nos quieren devorar.
Nos devoran, dice, en Nairobi es un sopor, ¿no? El calor es un sopor. Y entonces el tema de African Chic, cuando lo cantan en... que dicen kilimbombo, ye, ye, kilimbombo, ye,
es un ritmo africano total.
Pero claro, lo que la gente no sabe es que eso quiere decir desde que miles de ladillas corren por mis partes y tal en su idioma. Eso es la gracia de el toque de color de Tino, ¿no?
El senegalés. No, pero si alguien lo quiere investigar... Si se traduce del senegalés, pues da eso, que las ladillas te están comiendo por abajo. José... Sé que escuchaste algunos episodios de este podcast ya. ¿Qué te parece esta idea del podcast redescubriendo a Tino Casal o a Casal?
Antes lo comentaba que, hombre, yo creo que me parece una idea genial. Creo que habéis hecho un equipo además impresionante, los tres. Y bueno, cuando me lo comentaste hace tiempo y tal, pues dije, es una idea... alucinante, porque realmente cuando parece que todo ya estaba escrito sobre Casal, que está su biografía, está quizás sus imágenes en la red, ya más que hoy hemos oído prácticamente todo lo que se ha hecho musicalmente y demás, pues todavía estamos redescubriendo cosas. Por eso que además me parece genial hasta el título, ¿no? Porque todas las personas que pueden tener su aportación, los fans, personas que lo conocieron, músicos, también, sí, músicos, claro. Todos pueden dar su pequeña aportación que hace que al final tengamos un archivo histórico y audiovisual sobre Tino impresionante. O sea, que yo pienso que la idea es genial. Y pienso que todavía hay muchas cosas que descubrir y redescubrir de Tino. Porque cada uno aporta algo y de repente nos llevamos sorpresas, como Chris, la chica de Gijón, como Laura. Laura, claro. Es impresionante ver que todavía a la gente joven Tino les haya pues marcado, les haya transmitido esa filosofía que él quería, ¿no? Y sobre todo que sea tan, que su música todavía suene tan actual y que la gente, las nuevas generaciones, le sigue. Y gracias a vosotros, pues está todavía, yo creo que llegando y conectando con mucha gente que no lo conocían o que lo están redescubriendo. Por lo tanto, me parece una idea genial. Y yo os animo a seguir 30, ¿no? Otros 300 más. Y porque esto no tiene fin. Yo creo que el pozo de oro de Tino no tiene fin.
Sí, sí, sí.
No tiene fin.
Es como una mina que no se agota.
Nos agota cada vez.
Y se descubren nuevas cosas y los invitados, nos dais contactos con otros invitados y lo que creíamos que iba a durar unas semanas, pues ya va para 8 meses, ¿no?
Fíjate.
Pues nada, muchas gracias, José, el amigo auténtico de Tino. Si quieres añadir algo más, estás en tu episodio.
Bueno,
algo
nada más.
Que nos haya
nada más.
Quedado
yo creo que,
perdido.
Hombre, son millones de cosas que claro. Se podían contar. Pero eso es lo que decimos, que habrá que escribir otro libro por ahí.
Sí.
Algún día a ver si animamos a Gerardo para que siga con una segunda biografía, porque hay tema.
Y él está animado, ¿eh? Hablé con él, dice que sí, que quiere hacer una tercera reedición, pero que quiere ampliar la anterior, claro, porque han pasado 15 años. o 17 sí, años sí, sí. desde la última, y que quiere añadir lo que ha sucedido desde 2007 sí. hacia acá.
Claro.
Y que, claro, que eso que necesita un curro y que necesita tiempo.
Es que, aunque él diga que es un añadido, ahora si empieza a tener otra vez de la madeja...
Sí.
Podemos hablar de otras 300, 400 sí, sí. páginas porque,
sí, sí.
porque Tino era mucho Tino, como yo.
Además, con el rigor, con cómo trabaja Gerardo, pues su cargo... A ver, es que día a día descubrimos cosas. Yo te comentaba antes de abrir el micrófono de que hace un 15 días, 3 semanas, llegó a mis manos o a mis ojos un pequeño vídeo donde habla Claudio Menéndez de la Riera, en paz descanse. Murió hace 2 años, ¿no? El líder de los archiduques, donde dice: enviamos a Tino de embajador a Londres a investigar los orígenes de esa canción. Digo, joder, ¿pero qué dice este tío? Pero si Tino es... La canción se refería a Lamento de Gaitas. Y Tino tenía 16 años. Pero si yo... La constancia que tenía era de que Tino había empezado a ir a Londres después de los archiduques, en el año 75. Sí, lo enviaron de embajador. Eso yo no... Por lo menos yo no lo sabía.
Con 16 años.
Con 16 años.
Sí, sí. Y de hecho, también lo comentamos, fíjate, que desde aquí a 16 años necesitabas permiso de tus padres, un pasaporte. Estamos hablando del año...
Época de Franco.
Época de Franco, que aquello era muy peligroso.
Mayoría de edad a los 21.
Y de hecho, te lo comentamos también antes, digo que cuando... ¿Qué año ganó Masi el Eurovisión? Fue en el 75, por ahí, ¿verdad?
75.
Y recuerdo que quedó segundo Cliff Richard.
Sí.
Y recuerdo que es un detalle muy importante, porque Cliff Richard ya lo conocía Tino.
Tino ya lo tenía fichado.
Ya lo tenía fichado. Claro, y me dijo, y no se me olvida, dijo... ¿Qué voz tiene Cliff Richard? Es la voz transparente, es la voz limpia, tiene una voz impresionante, decía Tino. Me encantaría tener esa voz. Y sí. yo pensando, pero...
¿Qué
pero
dices
si
este
tú
hombre?
Tienes una voz... Yo pensando, para mí, eres la voz más tremenda que ha dado este país.
No estaba muy satisfecho él, ¿no? Decía...
Hay veces... Era demasiado autocrítico con
sí,
él.
Sí, sí, sí.
Cuando yo le estaba diciendo, pero vamos a ver... Era demasiado humilde.
Sí.
Era demasiado humilde. A veces, con el tema, lo que decíamos antes, es lo único que sé hacer, tío. Pero vamos a ver, es que Tino no ha habido voz en España como la de él.
Yo creo que
y
no.
Y en Asturias, o sea, era tremendo. Esa voz era impresionante. Pues él siempre admiraba, pues, a Cliff Richard. Hablaba genial de Miguel Bosé. Decía, Miguel Bosé tiene, no por la voz, sino que tenía una imagen impresionante, era un tío alto, muy guapo y tal, y que él le daría un rollo así del grupo aquel, flojo así, que le daría un rollo así con el pelo largo y tal. Admiraba mucho a la gente y como que él era muy autocrítico con él. Y no se me olvida nunca, no se me olvida nunca. Él sí. nunca le, no le gustaba verse en vídeos.
Sí, yo lo sé.
Ni escucharse. ¿Te ni acuerdas escucharse. Que aquel tema de aquella vez que escuchamos Mila en la nevera era como una de las excepciones? Porque recuerdo que de parada alguna vez, que parábamos en casa, nos duchábamos en León y tal, o cuando a lo mejor bajábamos a Madrid, pues yo le ponía vídeos. Muchos de estos vídeos que andan por la red, y yo, claro, cuando ya éramos amigos, todo lo que salía de Tino, clac, 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 con el VHS grabar y tal. Y entonces yo se lo ponía. Mientras yo me duchaba y tal, yo se lo ponía y tal. O sea, era. Y decía, ay, Josín, quítame esto, tal, no sé qué y tal. Digo, pero Tino, joder, tiene... Dice, es que siempre como que le... Como a todos los temas le hubiera gustado darle otra vuelta.
Sí.
Otra vuelta. Es que esto,
joder,
esto suena un poquitín blando, esto suena
pulirlo
un poco tal...
Más.
Pulirlo, sí. Pasaba pulirlo. Lo mismo con la,
sí, sí,
con
sí.
la música y pasaba sí, sí. lo mismo. O sea, yo creo que eso es defecto de los grandes genios,
sí, sí.
que nunca están... Felices con la obra, siempre
sí, sí,
quieren
sí.
darle una vuelta más cuando realmente está perfecto, ¿no?
Como Miguel Ángel con el David, estaría puliéndolo
y puliéndolo.
Y él con los temas igual. Por eso ahí Julián Ruiz, le hizo una... Le hacía, ahí su efecto fue positivo, porque dice, tío, basta, joder, esto vamos a terminar.
Sí, vamos a dejarlo
y
así.
Y vamos a publicitarlo, porque si no estamos aquí
sí.
un año.
Sí, sí.
Y
sí.
le cortaba.
En Oro Negro
sí.
hay un detalle de unos coros que dijo, cuando lo oía, hacía así, tal, como diciendo, ahí faltó tal, no sé qué. Y suena, ya ves que creo que a ti te gusta mucho Oro Negro, ¿verdad,
sí,
Rubén?
El riff ese.
Es un temazo.
Todavía
le faltan vueltas. ¿Te das cuenta cómo era?
Claro.
Eso es un de...
Sí, sí, era así.
Sí.
Bueno, José.
Quiero añadir una cosa.
Venga,
yo, si me dejáis un minuto.
Sí, por supuesto.
Aparte de... Yo quiero ya, nada, un coletazo final. Simplemente decir, aparte de agradeceros de nuevo la oportunidad y lo que estáis haciendo, de verdad. Decir que aparte de la maravillosa persona que era, que yo le recuerdo todos los días, a todos nos dejó un poco huérfanos, a algunos profesionalmente, como a Julián, Rujo, Javier y demás, a otros evidentemente, como a la familia, a mí emocionalmente, nos dejó huérfanos. Aparte de eso, quiero decir que aparte de la persona que era maravillosa, aparte del artista impresionante que era, que todavía nos podía haber dado muchísimo, muchísimo, tanto en pintura como en música, como en producciones y demás. Aparte de eso, quiero añadir que Tino fue algo más. Fue para mí, aparte de músico y artista, un gran transgresor y un luchador por la libertad. Algo importante, que creo que la gente no lo valora, pero en estos años es muy fácil irte a Chueca o irte a Lavapiés vestido de lo más moderno posible, de arriba abajo y demás. Pero en aquellos años no era tan difícil.
No.
Muchos días teníamos que salir corriendo a algún sitio o que siempre había algún faltoso que te llamaba la atención y tenías que poner mala cara. Él nunca la ponía.
Nunca.
Pero tienes que luchar contra gente intransigente. Y si a él le llamaban lo que fuera porque se pintaba la raya, o porque ponía 40 aros o un piercing o 40 aros, porque tenía toda la oreja llena de aros, que aquello no se veía en ningún sitio. Y tenía unas camisas impresionantes de colorido y demás. Había gente que le molestaba. Él lo ponía más rotundo, porque decía, yo quiero dar color a este país y lo hago con rotundidad. Digan lo que digan. Digan misa.
Sí.
Y eso es muy importante porque abrió paso a la gente que tenía dudas, ¿sabes?
Sí, sí.
A la gente que tenía dudas, que dijo, que dijeron, joder, en el colegio se meten conmigo porque soy de una forma o soy de otra. Tío, para adelante, porque la vida es muy bonita y hay que reírse y hay que vivirla y la vida es una comedia.
Sí.
Y eso me lo enseñó Tino, hay que vivir. Tino se veía al mundo, se veía la vida, y para mí esa es la mayor lección de la vida, que me dio Tino.
Sí.
Lección de vida. Hay que ser feliz, solo se vive dos veces, pero esta es de verdad.
Bien.
Y Tino lo supo entender. Le dio otra oportunidad el destino y lo disfrutó, y con más garra. Es decir, te he dado la posibilidad de estar otra vez aquí disfrutando la vida, disfrútala pisando fuerte, ¿sabes?
Así que
un ole por Tino y que...
Pisando el acelerador, como dice tú y yo, pisando el acelerador, como dice en Pánico en el Edén. Sí, José, fue...
Allá donde esté, pues le queremos, le seguiremos.
La filosofía de Tino, valentía, transgresión y
comedia.
Y
hay que ser
risas,
feliz.
Y risas,
en la vida hay que ser feliz.
Y...
Fuera penas.
Y estoy de acuerdo contigo que es su mayor legado, no me cabe duda. Pues muchas gracias, José.
A vosotros.
Y nada, cuando quieras, ya sabes, estamos en Asturias esperándote, que en una hora...
Estoy feliz, para mí esto es mi casa también.
Vienes como un tiro por pajares
en mi casa. Gracias a todos, ¿eh? Y un abrazo para todos.
Venga, gracias.
Chao.
Tino Casal, El Volcán, con este temazo nos vamos. Regresamos mañana a las 7 de la mañana. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Chao a todos.